Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Temporada 4, episodio 10. La política migratoria de España y la Unión Europea.
Hola a todos y todas. Aquí estamos en un nuevo episodio de Conversaciones Elcano. Yo soy Miguel Otero y estoy con mi compañera Judith Arnal. Hoy vamos a hablar de un tema de creciente relevancia: la política migratoria de España y la Unión Europea.
Así es, Miguel. Y para hablar de este tema, contamos con una gran experta en migraciones y miembro de nuestro consejo asesor, Ana Terrón. Ana fue, entre 2010 y 2011, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración en el Gobierno de España. Posteriormente, se desempeñó como consejera especial sobre migración y asuntos de la zona mediterránea de la Comisaria Europea de Interior.
En la actualidad, Ana sigue trabajando estos temas como analista senior en el Migration Policy Institute, un think tank con sede en Washington y Bruselas. La verdad es que los temas migratorios están ganando importancia en las agendas a ambos lados del Atlántico, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. ¿No crees, Judith?
Totalmente, Miguel. Creo que es un tema crecientemente relevante por diversos motivos. Para empezar, desde el punto de vista del mercado de trabajo, la Unión Europea y Estados Unidos están apoyándose en materia de inmigración para satisfacer una parte muy importante de la demanda de trabajo. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que la mitad de los puestos de trabajo se cubren con inmigrantes. En la Unión Europea hay más heterogeneidad, pero España en concreto está aumentando últimamente su población activa apoyada precisamente en los flujos migratorios.
Sí, Judith. Y esto irá en aumento en un contexto de sociedades cada vez más envejecidas y con tasas de natalidad menguantes. Pero además, los flujos migratorios cada vez responden más a crisis humanitarias, donde lamentablemente hay un elevado número de desplazados. Pensemos en el caso de Siria y en el acuerdo al que llegaron la Unión Europea y Turquía en 2016, porque a cambio de 6.000 millones de euros, que luego fueron ampliados, Turquía adoptó medidas para evitar que hubiera desplazamientos ilegales de Turquía a las islas griegas.
Cierto, Miguel. Hemos tenido que esperar a que estalle la guerra en Ucrania para que la Unión Europea haya dado el paso de activar por primera vez la Directiva de Protección Temporal, permitiendo la entrada de millones de personas que escapan de esta terrible guerra. Y el año pasado, bajo presidencia española del Consejo de la Unión Europea, se cerró también el acuerdo sobre el Pacto sobre la Migración y el Asilo.
Pero aún queda pendiente la implementación de ese pacto. Y tengo la impresión de que los intereses de los Estados miembros de la Unión Europea no están para nada alineados. No es lo mismo ser un país situado en la frontera exterior de la Unión Europea que uno que recibe flujos migratorios de segunda ronda, o uno que apenas se ve afectado por el fenómeno.
Efectivamente. Y además, creo que sería deseable una mejor coordinación entre distintas políticas públicas de la Unión Europea, pero relacionadas entre sí, como la política de ayuda al desarrollo, la política de vecindad o la propia política migratoria.
Pues tengo la impresión, Judith, pero a ver qué nos dice Ana, que España está llamada a jugar un papel clave también en el futuro de estos debates.
Sí, a jugar una especie de papel de punta de lanza, como nos decía Luis Simón en el primer episodio de esta temporada, ¿no?
Algo así, o puente de entendimiento, quizás. Pero es bueno conectar aquí el primer episodio con el décimo, este episodio de esta temporada.
Eso es, pues vamos allá. Para tratar este asunto y mucho más, tenemos hoy aquí a nuestra invitada. Muy buenas, Ana.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Ana, un gusto tenerte con nosotros.
Hola, igualmente estar aquí.
Ana, tú que llevas muchos años al pie del cañón en asuntos migratorios, ¿cómo crees que ha ido cambiando la percepción de las autoridades públicas sobre este tema? ¿Crees que cada vez le presta más atención a la política migratoria o que depende del país del que se trate? Por ejemplo, entiendo que la política migratoria será clave en Grecia e Italia, pero quizás no lo es tanto en otros países que no tienen fronteras exteriores fuera de la Unión Europea. O si lo es, sus intereses son distintos, ¿no?
El interés por la inmigración, yo diría que es creciente en todo el mundo. También diría que el interés por la migración no es lo mismo que el interés por la política de inmigración. Hay un interés por la inmigración que viene de este momento de las políticas de las identidades o de la política politiquera de las identidades, en el que la inmigración es un elemento que se usa para múltiples objetivos. Y eso a veces lo que hace es oscurecer el ámbito en el que se pueden hacer políticas migratorias, y por políticas migratorias entiendo ver cómo damos entrada a la mayoría de las personas que quieren hacerlo para trabajar, a los estados, cómo les damos entrada desde el estado al territorio, y cómo les damos entrada a un trabajo decente, y cómo protegemos a las personas en riesgo, que es la gran mayoría de los flujos migratorios. Creo que el interés por la migración y ese interés por las políticas que deben hacer esto, que deben acomodar, levantar barreras y asegurar una integración, son, por desgracia, cosas distintas y a veces no se compadecen bien entre ellas.
¿Y crees que hay más unión o más desunión ahora mismo dentro de la Unión Europea?
Creo que la Unión Europea tiene un problema todavía de cómo se define como una entidad que no es un Estado, pero que tiene un espacio de libre circulación. Por lo tanto, cuando alguien entra en la Unión Europea, tiene que poder moverse libremente, porque si no, la libre circulación termina para todos. Todavía tiene que pensar qué modelo migratorio quiere. Pero es verdad que, por lo menos ahora, hay una cierta conciencia de que esta unidad es imprescindible, tanto para la estabilidad de Europa como para afrontar las indudables situaciones habituales, como la necesidad de entrada de personas para trabajar, como las posibles situaciones de alto riesgo que tenemos en el entorno.
Ana, yo tengo la impresión, pero quizás me corriges, de que ha sido necesario que estallara la guerra en Ucrania para que la Unión Europea haya conseguido avanzar algo en materia de inmigración, en particular acordando el pacto sobre la migración y el asilo, en lugar de optar por una solución como la de Turquía y los refugiados sirios. ¿Qué valoración haces de este pacto por la migración y el asilo? ¿Crees que es un paso en la buena dirección? ¿Y en caso de serlo, es suficiente?
Te diría que las medidas que se están adoptando hoy vienen de antes. La Unión Europea le cuesta mucho llegar a formalizar acuerdos, y más en un terreno como este, que es muy tóxico en las arenas políticas nacionales. Y yo te diría que se empezó a gestar el pacto tras la crisis humanitaria de Siria. Desde luego, la solución de Turquía no agradó, no dejó a nadie satisfecho. Una segunda crisis, y cuando digo segunda, me remito a la primera, que fue la de los Balcanes, para la que se suponía que nos habíamos preparado, dejó muchas dificultades en el funcionamiento interno de la Unión Europea, en la relación entre los Estados, y una catástrofe humanitaria y humana, vamos, sin paliativos, para gente que ya venía de una catástrofe enorme. Ahora, ¿por qué ha cambiado tanto el momento? Porque la gestión de la crisis de Ucrania se ha hecho con los instrumentos jurídicos que ya teníamos, porque nacieron en el 2001 después de la crisis de los Balcanes y no se quiso usar para la crisis humanitaria de Siria. Y insisto en humanitaria porque no me parece razonable llamarle una crisis de migración. Y lo que ha pasado es que en estos años, desde que han pasado después de la llegada de los ciudadanos que habían sufrido una guerra en Siria, hemos conseguido ponernos de acuerdo en un número bastante significativo de cuestiones, que son, sobre todo, el control exterior, el control de las fronteras exteriores hecho de manera común entre los Estados de la Unión Europea, que es lo que deben hacer y lo único que pueden hacer en un espacio de libre circulación. Y, por otro lado, la acción exterior, sin que sepamos aún exactamente en qué va a consistir, pero sí sabiendo que necesitamos que la Unión Europea tenga esa idea más amplia y sea capaz de actuar en la geopolítica de las migraciones, que es ¿Es una buena noticia? Es una buena noticia parcial. Nos hemos puesto de acuerdo en esto. Todavía hace falta que nos pongamos de acuerdo en qué haremos ante una próxima crisis y en cómo configuramos una verdadera política de migración europea.
O sea, que esto al final, básicamente, los instrumentos jurídicos de los que se va dotando la Unión Europea son el resultado de una suma de crisis migratorias y humanitarias, de modo que parece que lo que ha sucedido en Ucrania no es que haya sido el detonante de nada en concreto, sino que básicamente es una acumulación de crisis migratorias. Simplemente en este caso se activó la directiva esta de protección temporal, pero como tal no crees que haya sido el detonante.
Yo creo que el detonante hay que buscarlo más en la anterior.
En la anterior.
En la anterior que en la crisis de Ucrania, que no ha sido tal crisis. Algunos dicen que porque son europeos. Yo creo sinceramente que no ha sido tal crisis porque lo hemos gestionado correctamente y en orden. Y por lo tanto...
Es decir, que lo que se ha hecho ahora activando la directiva de protección temporal, ¿crees que es lo que se tendría que haber hecho?
Desde luego.
Con Siria, ¿no?
Desde
siendo
luego.
Una directiva de 2001, como
desde
comentabas.
Luego. Desde luego, vamos. Y recuerdo haberlo pensado y dicho, no yo sola, con otra gente que había estado, por ejemplo, Antonio Vitorino, que había sido el comisario y que había trabajado en esta directiva, desde luego hubiese sido todo razonablemente más fácil.
Ana, ¿cómo ves la situación en Estados Unidos? ¿Hay grandes divergencias en materia migratoria con respecto a lo que discutimos aquí en la Unión Europea? ¿Crees que podría llegar a haber grandes cambios entre Estados Unidos y la Unión Europea si gana Trump otra vez?
Bueno, es muy interesante esta pregunta, porque si lo miras en términos de noticias, vuelvo a lo primero que decía. Hay una diferencia enorme en cómo se habla de migración y en el uso político de la migración, o la politiquería a veces, un poco groseramente me gusta llamarla, de las migraciones, y lo que realmente se hace. En Estados Unidos, como en Europa, hay una constante de entrada por razones de empleo y por razones de protección internacional, además de las otras muchas razones que prevé la ley, estudios, lo que es ni más ni menos que una competencia global por el talento, etcétera, que es casi independiente del volumen al que llegue la discusión puramente política o el uso de la migración en la arena política, ¿no? Si vemos en la época de Trump, pasaron cosas espantosas. Vimos a niños en jaulas. O sea, yo lo veía en la prensa y pensaba que si me hubiesen dicho esto 6 meses antes hubiese dicho
no. No lo habrías creído, ¿no?
Eso
imposible.
No va a pasar, no vamos a encerrar niños en jaulas y los vamos a separar de sus familias. Vimos unas sobreactuaciones en el campo de la imagen que se pretende que sea simbólica, tremendas y brutales. En lo que sería el carril central, digamos, de las dinámicas migratorias, no hubo grandes disrupciones, ni una.
Qué interesante.
Ese intento, pues, para que los niños no estuvieran solos y se pudiesen regularizar, pero en el carril central no las hubo. Igual que sucede en Europa. En Europa se han dado 5 millones de visados para empleo en el último año para el que hay estadísticas. Y eso es independiente del volumen en el cual la gente se tira por la cabeza la migración en un debate político o en una campaña electoral, especialmente desde el ámbito de la ultraderecha, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar siempre muy pendiente de los datos y de lo que pasa en la realidad, sabiendo que la parte tóxica tiene impacto, ¿no? Pero tiene un impacto que no es el que pensamos. El impacto que se imagina siempre es vamos a cerrar la frontera, aquí no va a entrar nadie. En realidad, el impacto es que impide cada vez más la existencia de un mundo regular y de trabajo decente. Al final, si tú convences a tus ciudadanos de que los inmigrantes no deben estar aquí, oye, pues si trabajan en ámbitos desagradables y se les paga muy poco, pues tampoco le va a preocupar mucho a nadie, porque en realidad son gente que no pertenecen al nosotros, ¿no? Que no deberían estar aquí.
De segunda.
Ese es el impacto real que tienen las políticas. Pero en términos de control de la migración, mirar las cifras tanto europeas como estadounidenses de los últimos años y las variaciones no son espectaculares en ninguna, con ninguna administración.
Ana, has publicado un artículo recientemente en el Migration Policy Institute, que animamos de hecho a todos nuestros oyentes a consultar, y ahí indicas que España podría jugar un papel clave de conexión entre Estados Unidos y la Unión Europea, contribuyendo a enfrentar desafíos comunes. ¿Puedes desarrollar esta idea un poco más?
España ha empezado a trabajar con las Américas. Y cuando digo con las Américas, quiero decir que antes España trabajaba ya de una forma evidente con los gobiernos latinoamericanos y tenemos un espacio de cooperación muy fuerte y la Secretaría General Iberoamericana, etc. Pero ha empezado a trabajar también con una vista puesta en el norte a partir de la crisis migratoria que Estados Unidos sufre, y esa es permanente y que tiene impactos muy fuertes en seguridad de los migrantes y en la frontera, para poder ampliar la cooperación transatlántica y pensar en soluciones en las que puedan estar todos los actores de una geografía de las migraciones, de unos sistemas migratorios que compartimos, España y Estados Unidos. Hay algunos elementos que favorecen muy claramente los flujos migratorios. Uno es la proximidad geográfica y la otra es la proximidad cultural. Uno evita costes de desplazamiento y el otro evita costes, pues, de aprendizaje de lenguas, etc., ¿no? Y Estados Unidos está cerca, nosotros estamos cerca, menos en lo geográfico. Por ese motivo compartimos esas dinámicas y esa geografía migratoria. Y eso quiere decir que podemos y estamos en realidad a través de las oficinas seguras de movilidad y compartiendo o gestionando con ellos algunas cosas en relación con los flujos que también vienen, porque Estados Unidos está mirando a España en esto, que también vienen de forma ordenada y organizada de aquella región hacia aquí. Y pienso que esa cooperación transatlántica, España estaría tendría la capacidad de trasladarla al resto de la Unión Europea. La Unión Europea, gracias a la presidencia española, mira América Latina más que hace un año, y pienso que este sería un tema en el que se podría ampliar la cooperación, en la que España tendría un rol importante entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ellos tienen cada vez más flujos intercontinentales. Nosotros tenemos flujos de América Latina, pero también de otras geografías, África, norte de África, etc. Y esa mirada transatlántica inclusiva en términos de estados y de actores, evidentemente con los estados iberoamericanos, creo que sería en beneficio de todos.
Ana, hay mucha gente que piensa al final que la migración o la inmigración que viene a España es más fácil por los lazos culturales, la lengua, etcétera, ¿no? Y que es más inclusiva por esa razón, ¿no? ¿Eso es un mito? ¿Se basa sobre algo en concreto?
Yo creo que todas las generalizaciones de ese tipo son bastante míticas, ¿no? Sí, está claro que en el imaginario de este país está la idea de que los musulmanes se integran menos. Bueno, en Cataluña y en Andalucía vive la mayoría de la comunidad marroquí. Si los 400.000 marroquíes que viven rodeados de 8 millones en una región fueran gente no integrada y difícilmente integrable, tendríamos un problema muy serio. Y no lo tenemos. Desde luego, la proximidad cultural lo que hace es disminuir los costes de una migración, y si un niño va a la escuela y tarda mucho menos tiempo en entender lo que estamos hablando, porque tardan, a pesar de hablar español, hay otros elementos ahí, pues va a tener esto más fácil, pero no tiene por qué tener más fácil la integración. Un ciudadano sirio que trabajaba en el turismo en Alepo que un ciudadano latinoamericano que viene del mundo rural o un ciudadano de otro país que viene del mundo rural. Yo creo que esa idea no la tenemos que ver en negativo, tenemos que ver en positivo que la comunidad iberoamericana es una comunidad en muchas cosas y que podemos ir trabajando para serlo y que otros colectivos que viven en este país pues son muy próximos geográficamente, tienen otro tipo de relación con nosotros que también nos permite con ellos pues crear comunidad y crear al final una sociedad cohesionada. Si no, y iremos por el mal camino y la idea de que unos se integran y otros no tratada en negativo es muy peligrosa.
Qué curioso esto, porque desde una perspectiva estrictamente económica y empresarial, yo pensaba que una de las grandes ventajas de que tengamos muchos flujos migratorios latinoamericanos es que la integración en el mercado de trabajo es mucho más inmediata, simplemente porque conocen a la perfección el idioma, es decir, son nativos en ese idioma. Entonces, yo siempre he visto el español como idioma, como un gran activo para España, y uno de los motivos es precisamente que en un contexto en el que tenemos una población cada vez más envejecida y tenemos muchos puestos de trabajo que cubrir, pues realmente tener personas que de un día a otro se pueden integrar ya directamente en el mercado de trabajo era una fortaleza, por supuesto, abstrayéndome de si tienen la formación adecuada o no en función del tipo de trabajo, ¿no? Pero yo pensaba que el hecho de compartir idioma permitía una transición prácticamente inmediata.
Desde luego, y hay que jugar con esa fortaleza. Lo que quiero decir es que pensarlo en negativo en relación a otros ni es justo ni es exacto, ¿no? Efectivamente, tienes una mayor capacidad de integrarte en determinados trabajos. Hay trabajos para los cuales tienes un periodo más largo para poder dominar una lengua. La construcción, cualquier trabajo físico, desde luego uno no puede no hablar español y conducir un taxi, pero sí lo puede hacer probablemente al cabo de unos meses y lo sabemos. Yo creo que hay que conocer cada una de las fortalezas y trabajar con los distintos perfiles de migrantes para ver cómo vamos acomodando la migración de una forma racional y razonable. Pero la comunidad iberoamericana es que y la lengua es un gran beneficio económico, no solo en términos de migración, sino en todos los campos y en todos los ámbitos, ¿no?
Pero, ¿crees que hay algún tipo de política pública que tengamos que implementar para promover la llegada de flujos migratorios con determinadas características que respondan a las vacantes que tenemos en nuestro mercado laboral?
A ver, ese es el origen de las políticas migratorias que tenemos en la Unión Europea. Y su antecedente más reciente pues, es la época del desarrollismo, de los 60 hasta la crisis, ¿no?, del siglo pasado. En este momento yo te diría, defíneme puesto de trabajo vacante. Vivimos en una sociedad que ya no es la industrial. Entonces, defíneme puesto de trabajo vacante y cómo hacemos para continuar con el sistema que tenemos de cubrir ese puesto de trabajo vacante desde el origen. ¿Podemos hacer esto en la economía de los cuidados?
O para la transformación digital, por ejemplo.
O para la transformación digital.
O para la transición ecológica. O sea, es cierto que en una sociedad cada vez más envejecida, como bien indicas, el número de puestos de trabajo para la economía de los cuidados va a ir en aumento y también en un contexto de doble transición ecológica y digital van a hacer falta puestos muy cualificados, pero es un tipo de perfil distinto el que hace falta para economía de los cuidados o para transformación digital, ¿no? Entonces, seguramente el tipo de migrante que se busca en uno y otro puesto es diferente. Entonces, ¿hay algún tipo de política pública que tengamos que implementar o simplemente es que lleguen aquí las personas que consideren adecuadas y ya el propio mercado de trabajo se autorregula y se produce una casación de oferta y demanda y ya está?
No, yo creo que esta segunda opción no es válida simplemente porque no puedes pensar que en un mundo en el que la mano de obra tiende a infinito, por decirlo así, y por lo tanto su valor pierde en el mercado, pierde capacidad y capacidad de negociación, lo que tienes que hacer es abrir y el mercado acomodará las distintas ofertas y demandas que haya, ¿no? Porque no es verdad, porque la demanda también genera oferta y porque eso, cuando se ha intentado, no funciona. Lo que estoy diciendo es que es muy difícil hacer una política pública basada en las necesidades inmediatas del mercado laboral. Con lo cual, puedes hacer políticas públicas a medio plazo de promover el acceso al empleo de unas determinadas maneras que incluyen la migración. Desde luego, todos los indicadores dicen que vamos a necesitar hacerlo. Incluso en los países más reacios eso continúa pasando. Pero me parece que tenemos que entender que estamos en una sociedad que crea riqueza algunas veces a partir del capital humano que tiene, que no es que tú tengas un puesto vacante que lo vas a buscar con alguien predeterminado que va a cubrir este puesto vacante, sino que si tú eres capaz de generar un ecosistema más vital en términos económicos, puedes tener una mejor situación. ¿Y eso requiere que venga gente de fuera? Sí. Que tú puedes establecer qué tipo de perfil de una forma muy rígida. No, yo creo que tenemos que volver a mirar toda la cuestión relacionada con el catálogo de empleo disponible y verlo no en la inmediatez, sino en un periodo largo medio de tiempo y crear algunas...
Vamos, planificar
vías,
políticas públicas,
claro,
en lugar de improvisar.
Bueno, planificarlas, pero también entender, y yo creo que aquí España no lo hace tan mal, porque tienen una cierta flexibilidad racional, también entender que si hay una guerra en Ucrania, vas a tener que absorber una serie de gente que a lo mejor se va a volver a ir, pero a lo mejor no, y tienes que tener también políticas de convalidación de títulos de una forma razonablemente ágil, de completar estudios de las personas que vienen y, sobre todo, políticas de inserción en el ámbito del empleo digno. Yo creo que este ODS es fundamental para la migración, el trabajo digno, y ser capaz de trabajar en esa complejidad, ¿no? Pero la idea de vamos a demandar altamente cualificados para que puedan ocupar unos perfiles que sabemos cuáles son, siempre deja por cubrir espacios muy importantes. Yo sería más partidaria del medio plazo, de la creación de ambientes que permitan acomodar esos perfiles, de incentivos y de, a la vez, ir gestionando la realidad de lo que tenemos en el mercado laboral, ¿no?
Si os parece, volvamos otra vez a la política. El 6 y el 9 de junio tenemos las elecciones al Parlamento Europeo. Parece que la extrema derecha va a cosechar unos buenos resultados. ¿Qué esperas del nuevo ciclo legislativo en materia migratoria? ¿Crees que será un ciclo centrado en implementación de lo que ya acordado o que realmente necesitamos nuevos acuerdos entre los Estados miembros?
Creo que va a ser una fase de implementación del pacto y ahí veremos afirmaciones muy gruesas sobre las posibilidades de cerrar las fronteras de la Unión Europea, etcétera, mientras el pacto se va implementando. Y a la vez veremos, dependiendo un poco de los límites entre las familias políticas en el próximo Parlamento, ¿no? Pero yo creo que a la vez veremos que iniciativas como el Talent Partnership, que tiene que ver con lo que hablábamos ahora de cómo atraemos talento a la Unión Europea, aunque también en este caso se habla de talent en términos de altísima cualificación y talento para trabajos que no requieren una cualificación de tercer grado o de máster o universitaria. Se habla de atracción de talento. Creo que podemos llegar a ver un periodo, unos 5 años, en los que durante la legislatura se vayan desarrollando iniciativas que no creo que vayan a poder ser normativas, porque no veo a los Estados reunidos en el Consejo Europeo aprobando este tipo de normas, pero sí que puede haber actuaciones, programas, proyectos que se focalicen más en la migración laboral y en las entradas. Por el resto, tanto asilo como control fronterizo va a ser una fase de implementación.
Para acabar, ¿crees que debería haber un esfuerzo por integrar las diferentes políticas, la de ayuda al desarrollo, la de vecindad, la migratoria, que ahora parece que están en silos y que no se hablan unas con otras?
Mira, la migración es una parte fundamental de la geoeconomía. Es decir, no entenderíamos el mundo globalizado sin la migración. Y solo hace falta ver, por ejemplo, Arabia Saudí. O sea, es un país en el que la inmigración, o sea, vamos, sin ella no existiría su economía, ¿no? Eso sucede en otras escalas, por descontado, y de otras maneras, por fortuna, en muchos lugares del mundo. Yo creo que tenemos que ser capaces de adquirir conocimientos sobre la migración, las dinámicas migratorias, los migrantes, como lo tenemos de otros elementos de la geoeconomía, y ser capaces de actuar de una forma que contenga también esa necesidad de dar salida a las personas que están en una situación de movilidad, que buscan cubrir ámbitos de determinados mercados que no están cubiertos o que simplemente tienen la necesidad de salir. Creo que el conocimiento es fundamental. Creo que cuanto mayor conozcamos, mejor podemos actuar desde la cooperación al desarrollo, desde la cooperación internacional, desde el comercio, desde otras políticas que forman este mundo geoeconómico en el que también está como un elemento importante la migración.
Pues con esto nos quedamos, con que geoeconomía y migraciones van de la mano.
Desde luego.
Pues muchísimas gracias, Ana, un placer tenerte
gracias. Por
aquí.
Muchas gracias, Ana, de verdad, muy interesante.
Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Judith Arnal y Miguel Otero, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
Marta Corral e Ivanoska López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Áurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios.
La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero, de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org. O síguenos por Twitter en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.